En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en Sevilla, desde donde nos llega una buena noticia relacionada con Monseñor Asenjo Pellegrina. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Así es, Encarni, el alcalde de Sevilla, ha anunciado esta semana la decisión de dedicar una calle de la capital al que fuera arzobispo de Sevilla entre 2009 y 2021, don Juan José Asenjo. Y además, conocer la noticia, don Juan José ha mostrado su gratitud y alegría por esta concesión.
Mi gratitud al ayuntamiento es infinita. Yo me considero pues muy ligado a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento, a sus instituciones y en consecuencia pues me siento muy pagado y muy agradecido.
Nos vamos ahora a Cádiz, donde un congreso reúne a la Hospitalidad de Lourdes, presente en las diócesis españolas, para desarrollar un servicio de cuidado y acompañamiento a personas enfermas y en situación de dependencia. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la Hospitalidad de la Diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza, en la Iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
Las diócesis de Almería y Málaga han proyectado para este fin de semana actividades muy familiares. Ana Medina, cuéntanos.
Entre los muchos actos pensados para las familias, en Almería, Equipos de Nuestra Señora ofrece a los matrimonios Escapada a Tres, una cita para hacer un alto en medio de la rutina con Dios en el centro. Será en Casa de Espiritualidad Reina y Señora en Aguadulce el 19 de noviembre. Estas jornadas gratuitas y con plazas limitadas también se celebran en la diócesis malacitana, donde además la pastoral familiar invita a una jornada de formación sobre el acompañamiento durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio, mañana sábado a las 10 en la parroquia María Madre de Dios de Málaga.
Esta Navidad el Papa Francisco escuchará el himno de Puericantores, compuesto por el director del coro de la Catedral de Granada. Los fieles que asistan este domingo a la Eucaristía de mediodía en el primer templo granadino conocerán dicho himno, el del 34 Congreso Internacional de Puericantores, que se celebrará en Roma en diciembre. Paqui Pallares tiene todos los detalles.
Es el himno que junto a niños de todo el mundo cantarán ante el Papa Francisco en Navidad. Está compuesto en 5 idiomas por el director del coro Puericantores de la Catedral de Granada, donde también podrá disfrutarse en el concierto de Navidad el 26 de diciembre. Héctor Eliel Márquez nos habla del tema que cantarán miles de niños de todo el mundo.
El himno se llama Et in terra pax y creo que ahora más que nunca tenemos que elevar este canto al cielo, rezar por la paz en el mundo. Básicamente es eso, una plegaria colectiva.
Y concluimos con fiestas patronales. En Guadix han comenzado los cultos a la patrona occitana, la Virgen de las Angustias, mientras que en Huelva se preparan para festejar a San Leandro, patrón de la diócesis onubense. Nos cuenta más Alejandro Ramos.
Hasta este domingo 12 de noviembre se van a celebrar los cultos en honor a la patrona occitana. Son en la catedral con una septena que este año está predicada por los arciprestes de la diócesis y que será concelebrada por los párrocos de cada uno de esos arciprestazgos. Por su parte, Andrés López, José María Segovia y la obra de Jesús Nazareno de Nerva recibirán la insignia pronubense eclesia el próximo lunes 13 de noviembre, día de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva. Tras la misa en la catedral onubense, el acto de imposición de dichas medallas se celebrará en el obispado onubense.
Hasta aquí y nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo de Andalucía y da comienzo el Espejo de Nuestra Tierra en este 10 de noviembre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Andrés Otrave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos.
Saf sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros.
Obispos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno.
Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Orgullosos de nuestra fe, jornada que toma más relevancia que nunca y recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana. Un día para el agradecimiento y para tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia que es la Iglesia, que hace todo lo que hace gracias al tiempo, a las cualidades, la oración, el apoyo económico de todo el pueblo de Dios. De todo ello vamos a hablar con Luis Alfonso Garrido García, ecónomo diocesano. Muy buenas, Luis.
Hola, Antonio.
Oye, el Día de la Iglesia Diocesana, un día que se celebra todos los años. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de este día?
El Día de la Iglesia Diocesana es un día en el que celebramos la pertenencia a esta comunidad particular que es la Iglesia Diocesana de Guadix y de sus parroquias. El lema de la campaña de este año es Orgullosos de nuestra fe. ¿Qué es lo que busca con este lema? Que llevemos nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia a todos los ámbitos de nuestra vida.
Claro, hablas de pertenencia porque en definitiva tenemos que darnos cuenta de que no vivimos la fe en parroquia aislada, sino que todos pertenecemos, como decimos, a una gran comunidad que es la Iglesia, ¿no?
Ser cristiano no es cerrarse en la parroquia, no es rezar dentro de sus casas, es trasladar lo que es el mensaje que Jesús nos dio, trasladarlo a todos los ámbitos de nuestra vida.
Y además de esa pertenencia a sentirnos, ¿no?, miembros de esa gran familia que es la Iglesia, ¿existe algún mecanismo para que se dé ayuda entre las distintas parroquias?
Sí, nosotros tenemos un mecanismo, al igual que entre todas las diócesis de España, un mecanismo de reparto de lo que es el Fondo Común Interdiocesano, que es lo que nos viene con la asignación de la Iglesia Católica. Dentro de la diócesis se hace también una aportación que realizan en función de su ingreso todas las parroquias, que va a un fondo común que se reparte para el sostenimiento de las demás y las necesidades que vayan surgiendo en cada una de ellas.
Bueno, Luis, vamos a poner encima de la mesa los datos de pues, los donativos, las colectas, las suscripciones aquí en la diócesis de Guadix. Cuéntanos un poco cuál es la cuenta de resultados de esta diócesis de Guadix en el año 2022.
La cuenta de resultados de la diócesis de Guadix la podéis encontrar en el folleto que se ha repartido en todas las parroquias. Entonces voy a hacer un resumen de dónde nos vienen los ingresos y en qué lo invertimos. Los ingresos nos vienen por dos vías principalmente. Una, por la asignación del Fondo Común Interdiocesano, que es la asignación que se da en la declaración de la renta. Por ahí nos viene un 47% de los ingresos. Y el resto, el 53% de los ingresos, son por aportaciones que realizan los fieles y por explotación del patrimonio que tenemos.
Esta es la partida de ingresos, pero efectivamente, ¿a qué se dedicó este presupuesto? ¿Cuáles fueron los gastos de nuestra diócesis?
Mayoritariamente los gastos de nuestra diócesis son para la atención pastoral de las parroquias, mantener abiertos los templos, la asignación de los sacerdotes y los gastos que ocasionan la actividad parroquial. Y una partida importante también que se va en mantenimiento y rehabilitación de los templos de nuestra diócesis y edificios.
Escuchada esta cifra, ¿podemos decir, Luis, que los que formamos esta diócesis somos generosos?
Pues sí, podemos decir que somos generosos en función de la renta en la que estamos en la diócesis de Guadix. 23% del ingreso. ¿Que podemos ser más? Sí, tenemos que ser corresponsables con lo que realmente la Iglesia está aportando a la sociedad en esta diócesis de Guadix. Tenéis unos datos concretos en la memoria de actividades que se ha confeccionado para este día, que lo podéis consultar en la página que se colgará, en la página web de la diócesis. Podéis ver todo lo que es la actividad asistencial, caritativa y celebrativa que se realiza particularmente en nuestra diócesis.
¿Hay algún objetivo a futuro que podamos decir que tenga la diócesis de Guadix en cuanto a la economía? ¿No se baraja la posibilidad de la autofinanciación?
Claro, estamos trabajando en la autofinanciación. Yo te puedo hablar desde hace 20 años los porcentajes eran muy distintos a los que tenemos ahora. Estábamos hablando de un 75% era la aportación que nos venía del Fondo Común Interdiocesano y un 25% era lo que generaba lo que salía y lo que era de aportaciones en la propia diócesis. Entonces se ha avanzado bastante en ese tema, pero nos queda mucho por avanzar porque la asignación no tenemos garantía de que se siga manteniendo en el tiempo, no sabemos cuánto se puede mantener y entonces tenemos que conseguir que la diócesis se mantenga con las aportaciones de los fieles y por la explotación de nuestro patrimonio.
¿Por qué crees que hay gente reticente a hacer esa aportación mensual o semestral o anual a la Iglesia cuando yo creo que quizá esa es la vía para nuestra propia autofinanciación?
Es porque no conocen la Iglesia, no conocen su labor. Si supieran la labor que se realiza y con lo poco, con lo que contamos, todo lo que se realiza, porque estamos viendo, nosotros tenemos aquí una cuenta de resultados, pero hay muchas cosas que no se pueden cuantificar en una cuenta de resultados. No podemos cuantificar, por ejemplo, toda la labor que hacen los voluntarios en Cáritas parroquiales. Esto no supone un gasto. Aquí no lo ven un gasto, pero se están utilizando las instalaciones que hay para hacer cursos, formaciones para las personas necesitadas, con la poca ayuda que hay de alimentos y demás, que está aquí en la acción caritativa. Pero se hace muchísimo la labor que no se ve cuantificada. Es muchísima la labor, pero no se refleja en la cuenta de resultados. No se puede cuantificar. Tenemos también la ayuda que supone y el valor añadido que supone la obra de rehabilitación que se realizan en los hospitales, que la realizan principalmente empresas de aquí de la diócesis. Y eso repercute laboralmente en los comercios, empresas constructoras y todo lo que conlleva los gastos de una obra.
Es verdad que hay cosas que no se pueden cuantificar y de hecho yo aquí tengo algunos datos más, ¿no? Por ejemplo, 70 sacerdotes diocesanos, 76 parroquias, 2 monasterios, 318 catequistas, 80 religiosos y un largo etcétera, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra parroquia, de nuestra diócesis y además tener conciencia de que le debemos mucho a las parroquias. Le debemos por las comuniones, las catequesis, las confirmaciones, los bautizos, las bodas, con lo cual también nos toca a nosotros ayudar y sostener a nuestras parroquias, ¿no?
Sí, tenemos que poner en valor también que en nuestro entorno, que lo podemos incluir dentro de la España vaciada, la única institución que permanece en todas las localidades de la diócesis es la Iglesia.
¿Y cuál es, Luis, la previsión que hay como de cara a este año ya, 2023, en este Día de la Iglesia Diocesana? ¿Las previsiones son buenas, son malas? Porque ¿qué supone esta jornada para la economía de nuestra diócesis?
Yo creo que se ha acertado con el lema de este año. No es tanto un lema económico, no nos podemos centrar solamente en lo económico. La gente puede colaborar de muchísimas maneras. Tenemos, yendo al párroco y decirle en qué te puedo ayudar, voluntario. En función de su actividad profesional puede ir una persona y decir, mira, yo me puedo ofrecer aquí para dar clases a la gente. Me puedo ofrecer para dar cursos de emprendimiento. Hay muchísimas maneras de colaborar, no solamente la economía. Es decir, yo estoy aquí, tengo unas cualidades, voy a ponerlo en servicio de la Iglesia para ayudarlo. Yo creo que esa es la aportación principal que tenía que tener la gente. Y a partir de ahí la gente, al ver que dentro de sus parroquias recibe y que la Iglesia le está dando tanto, la gente es generosa y aportará para sostener la actividad que se está realizando.
Si alguien, Luis, nos está escuchando ahora mismo desde su casa y a lo mejor pues el domingo no puede asistir a misa o porque son personas mayores o tienen dificultades o están enfermos, pero quieren aportar, ¿cómo pueden hacerlo?
Pueden aportar directamente acudiendo a las parroquias. El cestillo que se pasa. Pero yo lo que hago, me encapié, que se haga la donación de una manera ordenada. Sería lo ideal. Tenemos muchos mecanismos para poder realizarlo. Tenemos el portal de dono a mi iglesia, donde fácilmente se pueda dar de alta y automáticamente decimos una aportación que queremos hacer, un donativo que queremos hacer de 10 euros mensuales a tal parroquia, porque viene en la relación de todas las parroquias que hay en España. Pues quiero hacer una aportación de 10 euros mensuales. Doy mi número de cuenta o mi número de tarjeta y se me carga directamente. Luego tengo mi certificado para presentarlo en la declaración de la renta y me puedo deducir los donativos. Es una manera sencilla y rápida de hacerlo. Y luego, si por circunstancia mi aportación la quiero hacer menor o la quiero hacer mayor, solamente llamando un número de teléfono se realiza la alta, la baja o la modificación que se quiera realizar del donativo. Yo creo que esa es la manera más ordenada. También hay algunas parroquias que se dan de alta en un listado que tienen de donantes y ellos mismos hacen el cobro de recibo de los donantes, oyendo a la parroquia y aportando directamente su donativo. Pero quiero hacer hincapié en que aprovechemos también los beneficios fiscales porque se tienen con los donativos, que no podemos olvidar que son un 80% del porcentaje de lo que donamos hasta los 150 euros, nos lo devuelven en la declaración de la renta. Y a partir de esos 150 euros, lo que se done se deduce un 35%.
Efectivamente, con nuestro granito de arena, seguro que podemos seguir haciendo y llegar a más. Luis Alfonso Garrido García, ecónomo diocesano, gracias por habernos enseñado y mostrado esa radiografía que es la situación actual de la diócesis de Guadix, y animar a todos los que nos estén escuchando a que este domingo, día de la Iglesia diocesana, puedan aportar también su granito de arena, porque como decía Luis, la Iglesia pues al final somos todos, también las parroquias nos pertenecen y debemos estar orgullosos, como dice el lema, de nuestra fe, que nos sigue dando esperanza. Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con la reflexión de manos de Manuel Amezcoa. Muy buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridos amigos, estamos asistiendo desde hace mucho tiempo ya a facciones, a divisiones, a naciones también, a incluso a partidos políticos, a corrientes sociales que ponen a Dios a luchar contra Dios, que ponen lo divino a luchar contra lo divino, que ponen la grandeza de la hermosura de la divinidad en contra de la grandeza de la hermosura de la divinidad. A ello podríamos llamarle fanatismo religioso. Es un oscurecimiento de la razón, un oscurecimiento de la verdad y del amor, en virtud del cual los que creen en otro Dios han de ser eliminados, porque el otro Dios ha de ser eliminado. Es verdad que cuando se habla de monoteísmo, pues no estamos hablando del mismo monoteísmo. No es lo mismo el Dios cristiano que prohíbe la venganza, aunque desgraciadamente algunas veces los cristianos caigamos en ese terrible pecado, producto del rencor y de la intolerancia, que el Dios judío que, bueno, permite la venganza si es un ojo por solo un ojo y un diente por solo un diente, o el Dios islámico que a veces aconseja la venganza para restituir el honor, la honra. Chico, no es lo mismo, aun no siendo lo mismo. El Papa nos insiste continuamente en un diálogo interreligioso que es mucho más que el diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico estaría centrado entre los distintos modos de ser cristiano. El diálogo interreligioso en la búsqueda de todo aquello que nos une para no poner a Dios a luchar contra Dios. Entre otras cosas, porque cuando ponemos a Dios a luchar contra Dios, quien sale perdiendo es siempre el ser humano. Y por cierto, el ser humano más frágil, más débil, los niños, los ancianos, los enfermos. La historia de la humanidad es una historia de grandeza, pero también es una historia de odio. Y oye, cuando centramos el odio en nuestra noción del ser divino, de alguna manera estamos contradiciendo lo mejor de nosotros mismos. Ojo, por tanto, muchísimo cuidado, por tanto, no vaya a ser que luchando Dios contra Dios, los que perdan sean siempre los mismos, los más frágiles. El fanatismo religioso es un producto verdaderamente excretado, habéis visto qué fino, de lo que cada uno de nosotros está llamado a ser. Lo mejor de lo mejor para todos vosotros. De Manuel Amezcoa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Toda esta semana se están celebrando los cultos a la Virgen de las Angustias, patrona de Guadix. Comenzaron, como siempre, con la procesión traslado de la imagen de su templo a la catedral en Rosario de la Aurora en la mañana del domingo 5 de noviembre a las 7:30, para dar comienzo al septenario dedicado a su honor. Este año, al celebrar el año jubilar por el centenario de su coronación, los cultos han estado y están predicados por los arciprestes de la diócesis y concelebrados por los párrocos de cada una de las parroquias de esos arciprestazgos. Contaron además cada día con unos invitados de honor para hacer partícipes a todas las instituciones, asociaciones y agrupaciones de Guadix y la comarca para hacer su ofrenda a la Virgen. De esta manera, el domingo 5 predicó don Juan Sáenz Medina, deán de la Catedral de Guadix. El lunes 6 predicó José Antonio Martínez Ramírez, arcipreste de la Sagra Huéscar. El martes 7 fue Emilio Fernández Valenzuela, arcipreste de Baza Jabalcón. El miércoles 8 fue el turno de José Antonio Robles Navarro, arcipreste del Marquesado. El jueves 9 el predicador fue Andrés Galeano Ruiz, arcipreste de Fardes Montes. Y además de las distintas parroquias y sacerdotes, estaban invitados la Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual San José de Guadix. El viernes 10 el predicador es Manuel Amezcua Morillas, arcipreste de Guadix. Y el sábado 11 el predicador es Pedro Aranda Garrido, rector de la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Semana cuyo colofón será el domingo 12, que es el día grande de la fiesta, con la misa pontifical a las 12 de la mañana y procesión con la Sagrada Imagen por la tarde a las 6:30 por las calles de Guadix para llevar a la Virgen de las Angustias de nuevo a su templo. Cabe recordar que la septena y la misa pontifical se puede seguir a través de COPE Guadix en la radio y del canal de YouTube Catedral de Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con la reunión del Consejo de Pastoral Diocesano, que el día 4 de noviembre se reunió en la Casa de Espiritualidad en la ciudad occitana. Fue convocado por el obispo diocesano don Francisco Jesús y en él está representada toda la diócesis. Además de recordar las funciones de dicho consejo, se trató el primer anuncio, pues es un objetivo a trabajar durante todo este curso pastoral, no solo en nuestra diócesis, sino en toda la Iglesia española. Y como acción más significativa en este sentido, se retomó el tema de la misión diocesana, que se está preparando para los próximos meses y que tendrá lugar concretamente del 15 de febrero al 3 de marzo de 2024, pero que ya se ha de comenzar a calentar motores. Para ello se pidió que cada parroquia presentara a los responsables que acogerán a los misioneros en su paso por cada una de las distintas parroquias. A la diócesis vendrá una cincuentena de misioneros entre religiosas y laicos de la congregación Marta y María, y todos pasarán por las parroquias y anejos hablando de Jesús, llevando ese primer anuncio a muchos hogares y animando a las parroquias. Se presentó también el himno de la misión, que recoge el lema de la misma, Caminando con María hacia Cristo, y la cruz que va a acompañar la misión en cada una de las parroquias y que quedará en ellas como testigo de lo acontecido.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos hasta Baza, concretamente a la parroquia del Santo Ángel de la ciudad, donde un grupo de 48 feligreses recibió el sacramento de la confirmación el pasado 29 de octubre. Fue el vicario general, José Francisco Serrano, quien presidió la celebración y administró el sacramento a los confirmandos. Además del párroco José Luis López, también acompañó José Antonio Sánchez, sacerdote de Orce y Galera. Los 48 confirmandos han sido preparados por el profesor de religión Antonio Francisco Serrano.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con Baza. Y damos gracias por la iniciativa que comenzaba meses atrás, Baza por el Rosario, y que cumple un año de vida. Es una de las más recientes manifestaciones religiosas de Baza y trata de encomendarse a la Virgen María los primeros sábados de cada mes, rezando el Rosario en la plaza del Arco de la Magdalena bajo el monumento a la Inmaculada que se encuentra en ella. Comenzaron tan solo con 5 personas y pronto empezó a crecer el número para triplicarse. Ellos afirman que no les importa verdaderamente el número, que lo importante es ser fieles a la fe y a la Iglesia que aman. Y como ofrenda a la Virgen quieren recuperar la aureola que la imagen que se alza en dicha plaza tenía y que se está realizando por el taller bastetano Hermanos Donaire. Felicidades por este primer año de vida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos esta sección de noticias con nuestras hermandades. El lunes 6 de noviembre inauguraba la Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Guadix una exposición de fotografías sobre la Semana Santa occitana y que permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre en horario de martes a sábado de 4 a 6 de la tarde en el Hospital Real de Guadix. Es una exposición con las fotografías finalistas del concurso para la elección del cartel oficial de la Semana Santa de Guadix 2024 y a la que todos estamos invitados.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 10 de noviembre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad
de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.